En la mañana hay relatos, hay ficciones. Para los que quieren cerrar los ojos y dejarse llevar. Relatos, ficciones, historias. Porque por la mañana se puede seguir soñando.
Cada persona es el amor, el desamor, lo que recibió de chico, de grande. Las personas que nos cruzamos en los caminos, en el andar, la vida misma. Y con los artistas sucede lo mismo. Cuenta la tía Charito. Charito es la hermana de Rodolfo Páez. Que Margarita Ábalos y Rodolfo Páez empezaron a charlar o a afilar, como dice ella, allá por sexto o séptimo grado. Pero resulta que la familia de Margarita no lo quería mucho a él, porque era un año menor. Margarita estudiaba piano, incluso era, en algún momento fue, al menos, la profesora de piano o la maestra de piano de Charito. Empezaron a organizar salidas y como Rodolfo era el hermano mayor, le decía a Margarita, Margarita, decirle a Rodolfo que quiero salir. Entonces Rodolfo las acompañaba y aprovechaban esa ocasión para verse con Margarita. Esto lo cuenta la tía Charito. Esa relación creció. Pasaron los años, se casaron. Margarita quedó embarazada por segunda vez y ahí fue cuando tuvo su primer y único hijo. Le pusieron el mismo nombre que su padre, pero desde bebé, claro, todos le llamaron Fito. La llegada del pequeño Fito fue una alegría inmensa para toda la familia, no solo por ser el primer hijo del matrimonio, sino porque, bueno, venían de un momento muy triste con aquel primer embarazo. En el libro Páez, con Enrique Sims, Fito dice que, por lo que le contaron, su mamá era un encanto. Era una intérprete maravillosa, profesora de aritmética, una persona deliciosa. Tenía 31 años cuando murió, cuenta Fito. Muy joven. Y ahí entiendo por qué me enrollaba tanto con la música y me separaba tanto de lo social. Luego de la muerte de su madre, el pequeño Rodolfo se quedó viviendo en la casa de la tía Charito e hizo muy buenas migas con su primo Eduardo, Eduardito, que era el primer hijo, hasta ese entonces, del matrimonio de la tía Charito. Con quien se escapaba al cine y ahí con el primo descubren, en una escapada por la tarde, a Federico Fellini y también a la famosa tetona de Fellini de la canción Sin volver a los dragones. Su padre Rodolfo jamás habló de volver a casarse. Su amor era Margarita, confiesa la tía Charito. Su vida fue hasta que el nene creció. Después, bueno, ya no tenía más ganas de vivir. Esos 10 años de noviazgo y poco más de 24 meses de matrimonio marcaron para siempre la vida de Rodolfo y Fito Páez. De hecho, entre la madrugada del 23 y el 24 de diciembre de 1985, Rodolfo Páez, bueno, dejó este mundo o pasó para otro plano. Una vez instalado en Rosario, Fito vivía en una casona de la calle Balcarce con el padre, su padre Rodolfo, su abuela y su tía Pepa. Un niño criado con mucho amor, dos mujeres y un padre que lo rodeaban. Heredó mucho de su mamá y también de su padre, que tenía un gran oído. De hecho, cuando escuchaba alguna tecla desafinada, enseguida pegaba el grito. En sus primeros años de la adolescencia, ya le inquietaba la música. De hecho, a los 13 y 14 años, se iba a ensayar y desaparecía. Tenían que salir a buscarlo. Claro, por aquellos años, que un joven ande a la calle a cualquier hora no era algo bueno. Estamos hablando de al menos año 1974, 75, 76. Fito poco a poco empieza a recorrer los bares de Rosario. Siendo muy pibe se relaciona con músicos, se hace amigos y conoce a los integrantes de la banda Irreal, es decir, la banda de Juan Carlos Baglietto, Rubén Goldín y Jorge Lionch. Cuando terminaban los ensayos, Fito les pedía prestado un piano Hohner y se lo llevaba a la casa caminando porque no tenía guita para el bondi. Y ese trayecto entre la sala y la casona de Balcarce eran más o menos 40 cuadras. Este pibito flaquito, que transitaba sus primeros años de la adolescencia, transportaba ese piano gigante que pesaba más que él. En el andar conoce a Raúl Sepúlveda, un intelectual de origen humilde, peronista, muy enrollado con la filosofía y que por aquellos años era la pareja o el compañero de Liliana Herrero. Fito empieza a conocer y a explorar raíces folclóricas de la música argentina e incluso forman un grupo que se llamó Suma. Por aquellos años, entre idas y venidas, Rubén Goldín forma una banda que se llamó El Banquete y lo invita a Fito. Y a tan solo un año, de haber formado esa banda ya tocaban varios temas de Fito Páez, como por ejemplo La vida es una moneda. Recuerda a Jorge Lionch que Fito era igual que ahora, muy exigente en lo musical. Le decían, a modo de chascarrillo, el de las partituras. Juan Carlos Baglietto lo describe como un chico frágil, pero speed. Tocaba todo el tiempo, un apasionado. Allá por el año 1978-1979, Irreal llega a tocar a Buenos Aires, pero recibe un par de amenazas de los servicios, cuenta Juan Carlos Baglietto, quien no quiso esperar para armar a otro grupo y convocó a Fito, a Silvina Garré, a Rubén Goldín, al Sapo Aguilera y a Maxi Hades para no parar de tocar. Si bien trabajaban como equipo o banda, el nombre lo ponía el vocalista, y de hecho era Juan Carlos Baglietto. Entre idas y vueltas lograron grabar el primer disco y el 14 de mayo de 1982 presentaron Tiempos difíciles en Obras Sanitarias. Por aquellos años esperaban vender al menos 5.000 copias y vendieron 80.000. En 1983, Charly García lo convoca a Fito para formar parte de la banda y Fito le dice a Baglietto, y Baglietto comprendió que Fito estaba por dar un paso inmenso y dijo, Fito, vos hacé lo que tengas que hacer, sos libre. Claro, Fito no dejó pasar esa oportunidad. Iba a tocar ni más ni menos que la banda de Charly García. Y ahí empieza una nueva etapa para Fito Páez. Una que implicaría un cambio radical, que lo colocaría a Fito en otra parte. Y ahí es donde Fito también empieza a ganar una preponderancia importante en la escena del rock, pero en la escena del rock nacional. Fito, ya estando en la banda de Charly García, vivía en La Boca, ahí en Pedro de Mendoza y Necochea. Era un departamento chico. Vivía ahí con el Tuerto Wirtz, quien fue justamente el primer baterista de Fito allá por el año 83, con la presentación de su primer disco, de 63. Empieza la gira con Charly, y Alejandro Ábalos, que era su asistente, recuerda que Fito estaba muy jodido de salud, muy flaco, no comía, le faltaban unos cuantos dientes, hasta una vez se desmayó en la calle y lo tuvieron que llevar al hospital, así que Alejandro Ábalos, cada vez que Fito tocaba, le llevaba unas barritas de chocolate, compraba algunas cosas como para que coma. Y ahí empieza también, en las giras con Charly, uno de los amores y parejas más conocidas del rock nacional. Conoce a Fabi Cantilo y Fabi Cantilo conoce a Fito Páez. Ahí esa pareja empezó. Y bueno, después, ya sabemos, en algún momento terminó. Nada es para siempre. Fito también empieza a presentar del 63 su primer disco y hace presentaciones conjuntas. Hace del 63 por un lado, después sigue tocando y está en la presentación de Clicks Moderno con Charly y también empiezan a planificar la grabación y presentación de Piano Bar. En esa banda, por ejemplo, la de Fito, con del 63, estaba Tuite González, Fabián Gallardo, el Tuerto Wirtz. Seguida en pareja con Fabi Cantilo, que fue una relación muy tormentosa, muy apasionada. Después vino una mala racha, porque los discos de Fito no se vendían tanto, gustaban, pero no se vendían, y tuvo que desarmar su banda. Ya en 1986 empieza a grabar con Luis Alberto Spinetta, La. Sucede lo de el asesinato de su abuela, su tía. Y a partir de ahí también empieza otra historia para Fito Páez. Fito Páez, un joven que apenas tenía 25 años, ya había tocado con Juan Carlos Baglietto, tenía un par de discos grabados, había tocado con Charly, con Luis Alberto Spinetta, y tenía un futuro inmenso. Lo de la abuela y la tía, el asesinato en Rosario, en 1986, también lo marcó. Es una historia muy conocida, posiblemente a lo largo del día, y también en muchas ocasiones hayan escuchado toda esta historia. Lo de las abuelas, después vino Cecilia Roth, después vino El amor después del amor, después vino, Circo Beat, Euforia, en fin. Pero recapitulando, en 1987 saca Ciudad de Pobres Corazones, luego de haber presentado La. En diciembre de 1986 con Spinetta. En el 88, Hey, y ese disco tampoco funcionó. Pensaba en irse del país. La Warner le ofrece un contrato, Tercer Mundo empieza a funcionar, y bueno, ya después. Lo que viene después ya lo conoces, porque es la historia que todo el mundo te cuenta. Un 13 de marzo de 1963 nació Fito Páez, un músico increíble, uno de los grandes protagonistas de la historia del rock nacional. Hoy cumple 60 años.
Lo pensó dos veces. de plata y un samurái, todo detallado en un expediente.
No me importa, ya vengo.